everyone is welcome at the Big Table on Tuesday, October 21st. All across Central Ohio, people will join together to discuss important topics affecting our region. Don't miss your chance to be part of this community-wide day of inspiring conversations. Visit columbusfoundation.org to learn more about how you can participate. Together, we can inspire a culture of connection and kindness, one conversation at a time.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 5 de marzo de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Tenemos que aprovechar la localía. Alan Mozo, futbolista de Chivas, habló previo al juego ante América el día de mañana, por la ida de los octavos de final de la Conca Champions.
FoxSportsLA.com.
Se ha vuelto dueño de la Nations League. Jaime Lozano, técnico de la selección mexicana de fútbol, reconoció que Estados Unidos ha sido superior en la Liga de Naciones de la CONCACAF.
Mediotiempo.com.
El costo de la seguridad. Entre 2022 y 2023, la inversión en seguridad pública en los estadios de la Liga MX asciende a más de 213 millones de pesos. 8 clubes no pagan este servicio por diferentes acuerdos y políticas de gobiernos locales.
RadioFórmula.com.mx.
Primeros invitados. En la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich avanzaron a los cuartos de final, tras eliminar a la Real Sociedad y Lazio respectivamente.
Esto.com.mx.
Aprueban ley de igualdad en deportes. El Senado de la República aprobó la ley de igualdad en deportes, la cual estipula que hombres y mujeres ganarán lo mismo. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 5 de marzo 2024, hubo Champions, mañana hay Clásico... Hay noticias sobre el fútbol y los salarios de las mujeres. Haremos un enlace hasta San Diego con José Luis Cuevas, previo al partido de México contra Brasil de la selección femenil. O sea que tenemos un programa completísimo para todos ustedes. Y desde luego, Enrique Burak también con toda la información que ya nos tiene acostumbrados. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. En la Champions League se apareció Kylian Mbappé en Anoeta y destrozaron a la Real Sociedad 4-1 global. Y en Múnich se aparece Harry Kane y el Bayern Múnich le da vuelta a la eliminatoria. Le gana a Lazio fácilmente también. Así que París Saint-Germain y Bayern Múnich cumplen los pronósticos. Están en cuartos de final y en la Conca Champions va el Herediano ganándole al Robin Hood, Raúl, y en un ratito más Filadelfia recibe a Pachuca a las 6 de la tarde y Orlando a Tigres a las 8 de la noche.
Bueno, todo esto por las pantallas de Fox Sports. Vamos a platicar con Enrique Burak también. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl, Roledaro, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de Russell Wilson, el quarterback hasta el día de ayer de los Broncos de Denver. Ya es un hecho, va a dejar la organización. Comentaremos acerca de las ramificaciones que esto tiene y tenemos a platicar acerca de lo que está sucediendo camino al torneo de Indian Wells, en donde ya se sabe cuál va a ser el rival de Rafael Nadal en este que es su regreso a las canchas.
Y bueno, nos vamos a Guadalajara con Luis Octavio Carol. Mañana se juega otra edición del Clásico. Esto es en CONCACAF, en la CONCACHAMPIONS, CONCACAF Liga de Campeones, en donde por primera ocasión se van a enfrentar en CONCACAF dentro de México, dentro de México en partido de ida y vuelta. Y bueno, pues no es común ver a Guadalajara y América enfrentarse fuera de la Liga MX. Y ahora va a ser en CONCACAF. Luis Octavio, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Enrique, Eduardo, perdón, un gusto saludarlos. Sí, este compromiso donde obviamente uno de los dos pues tendrá que comer y aguantar pues lo que venga, ¿no? Después de que no consigan un resultado positivo, esto lo sabe la gente de Chivas, que tener un resultado negativo, bueno, pues podría venir una gran catástrofe para sus aficionados. Si te parece, vamos a escucharlos, porque hace unos momentos dieron conferencia de prensa previo a su entrenamiento ahí en las instalaciones de Verde Valle. La gente del Guadalajara, pues se dice, pues estar con una autocrítica después del resultado frente al equipo de la Máquina y de lo que estuvo también en América frente al Atlas, que para esto pues es harina de otro costal y que ellos simplemente están pensando en conseguir el resultado positivo el día de mañana.
Yo creo que la ventaja te la da el marcador, no tanto donde cierres la serie. Lo que sí es que mañana estamos en casa y tenemos que aprovechar la localía. Y bueno, vamos, como dice Fernando, es una eliminación de 180 minutos. No nos podemos volver locos, pero sí tenemos que demostrar lo que queremos y aprovechar que estamos en casa.
A ver, hablar de lo que puede pasar es muy difícil, es muy difícil. Sí que sabemos que tenemos 3 partidos en muy poco tiempo y tenemos una eliminación. Entonces tenemos que pensarlo de ir partido a partido, trabajar mañana el partido, lo que queremos hacer, lo que vamos a tratar de hacer, olvidarnos también de la pregunta recién que hizo tu compañero de pensar que si nosotros perdimos o ganamos o ellos ganaron, son partidos apartes. Nosotros tenemos que corregir los errores del fin de semana pasado, tener la autocrítica y la necesidad de demostrar y de trabajar.
Claro, lo que dice Gabo, ¿no? Olvidar lo sucedido en la liga, pensar simplemente en esta eliminatoria. Y por lo que decía Raúl, antecedentes de algún enfrentamiento de clásicos fuera de la liga, de la liguilla o de temporada regular, bueno, también sucedió ya en Copa Libertadores, ¿no? Si lo recuerdo, la primera Copa Libertadores que se dio ahí en la fase de grupos, se enfrentaron tanto en el Azteca, como en aquel entonces en el Estadio Jalisco. No le fue bien a Chivas en esos dos compromisos, que terminó dejándolo fuera de la siguiente ronda de Copa Libertadores, a pesar de que como brasileños obtuvo buenos resultados. Son de los pocos antecedentes, ¿no?, que tiene el clásico fuera de lo que es una temporada regular o una eliminatoria directa, que sea en días de repechaje o de una liguilla.
Perfecto, Luis Octavio. ¿Cómo ves la entrada para mañana, a pesar de que es mitad de semana, puede haber una buena entrada?
Sí, no, de hecho, no dejamos un costado que Guadalajara tiene todos sus abonos, pues prácticamente en un 90% asegurado el estadio en abonos, y que obviamente pues no van dentro de la venta de la temporada regular, pero sí les aseguran poder comprar su boleto a todos sus propietarios. Sí va a haber mucha afición de Chivas, obviamente la afición de la América busca la forma de tener su lugar, pero sí te puedo pues asegurar que por lo menos un 80% será el estadio del Guadalajara.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias. Un abrazo. Salud, hasta Guadalajara, Raúl. Gracias. El día de hoy el Senado de la República aprobó de manera unánime la iniciativa que reforma la Ley Federal de Trabajo en materias de personas deportistas profesionales y que, como punto más destacable, pavimenta el camino rumbo a un salario base, Enrique. O sea, el primer paso que da el Senado, lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados, es pues alivianar el camino para obtener un salario base. Es muy importante porque ya hay medios que dicen que van a ganar lo mismo. No van a ganar lo mismo. Primero se tiene que arreglar el salario base y luego vendrá más adelante qué es lo que sucede y si lo aprueba la Cámara de Diputados, ¿no?
Claro, desde luego, Raúl, y es que pues no es una cuestión de discriminación. Digo, por un lado, qué bueno que se esté buscando que las mujeres ganen más, porque también pues realizan un trabajo profesional, y pues básicamente estamos hablando acerca del fútbol, la liga softball que acaba de crearse, el boxeo, ignoro si es que está involucrado en esto, porque ahí tiene que ver con promotores, pero sí tengo mucha curiosidad de saber en dónde va a quedar ese salario base, porque, insisto, no es una cuestión de discriminación, simplemente pues el fútbol varonil genera una cantidad de dinero y el femenil genera otra cantidad de dinero. Entonces tiene que ir acorde a los ingresos para que se reparta con jugadores y jugadoras.
Sí, claro, así debe ser, Enrique. Cada vez genera más, eso es bueno. Ya la liga tiene su propio patrocinador, independientemente del patrocinador, hablo de balones que tiene la liga varonil, y poco a poco van a ir ganando más, y eso es bueno y me da muchísimo gusto, pero estoy completamente de acuerdo, ¿no? Entre más se genere, más van a ganar, ¿no? Y no es una cuestión de México nada más, ¿no? En Europa, que que lleva mucho tiempo la liga femenil, no están ni cerca los salarios, ¿no? Y ganan muy bien las mujeres, pero todo va en función también de lo que van generando.
No, no hay ningún país en donde gane la misma cantidad, o sea, todavía no hay, ojalá pronto llegara. La futbolista que más gana creo que está en Barcelona en este momento, ¿no?
Alexia Putella, sí.
Sí, pero no hay comparación con las demás. O sea, todo requiere, como todo espectáculo, Enrique, de cuántas personas metes, cuánto dinero ganas, ¿no?
Pues sí, no es lo mismo a que tengas 1,000 pesos a repartir a que tengas 100 pesos a repartir. La selección de fútbol de Estados Unidos, por ejemplo, la femenil, ellas sí lograron el hecho de que les paguen lo mismo que los hombres, pero atención, allá la fuerte, la que es potencia a nivel mundial, es la selección femenil.
Sí, eso es en premios, ¿no, Enrique? Que al final me parece justo, sí. Porque sobre todo que la selección femenil ganó muchísimos premios. Mira, Alexia Putellas, que fue Balón de Oro 2 veces, 650,000 euros al año, ¿no? Para que nos demos cuenta, o sea, la diferencia que puede haber entre el salario de un...
Una de las mejores futbolistas del mundo gana 650,000 dólares al año. Eso es súper sueldo.
Pero súper sueldo.
A ver, ¿cuánto ganaría, por ejemplo, Mbappé en el Real Madrid?
No, pues unos, ¿qué te gusta? ¿20, 25?
Sí, todavía hay una gran diferencia. Sí. Qué bueno que van mejorando estos salarios y en cuanto más pegue todavía, porque está pegando el fútbol femenil, pues van a tener acceso a más dinero y a más recompensas. Hablo de los premios, ¿no? Y hablando del fútbol femenil, después de una pausa, iremos con José Luis a San Diego para hablar de lo que viene mañana de México-Brasil.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco en 790 de AM. Acapulco, Guerrero en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos porque Lionel Messi y Luis Suárez, que anotaron un doblete cada uno el pasado sábado en el 5-0 del Inter de Miami ante Orlando City, figuran en el 11 ideal de la semana en la MLS. Messi, que también estuvo en el 11 de la semana 1 y 2 de la liga estadounidense, repite en la mejor alineación anunciada por la MLS, esto después de comenzar el curso con 3 goles en 3 partidos. Volamos a Irán porque la experimentada árbitra Masa Gorbanina se convertirá en la primera mujer en formar parte de una terna arbitral en un partido varonil en Irán. Gorbanina, quien ha dirigido en la Copa de Asia Femenina y en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023, asumirá el rol del VAR en el derbi entre Estegal y Persépolis el próximo 13 de marzo. Dicho enfrentamiento no solo es el clásico más importante de Irán, sino que también tiene tintes políticos y sociales. Cerramos en Inglaterra porque Erling Haaland, delantero del Manchester City, alabó a Lionel Messi, con quien contendió por el Balón de Oro y el premio de Best de la FIFA. Él ganó estos trofeos y ganó también el Mundial. Sin duda es el mejor de la historia en mi opinión, dijo Haaland previo al duelo de este miércoles cuando enfrenten al Copenhague en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, donde los Citizens llegan con ventaja de 3-1 en el marcador. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Nos vamos a San Diego con José Luis Cuevas. Mañana juega la selección femenil contra Brasil. José Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula, es que gusto saludarlos a las afueras del Snapdragon, el estadio que el día de mañana tendrá cartelera doble para lo que va a ser estas semifinales de la Copa Oro Femenil. A primera hora, 4 de la tarde local, 6 de la tarde tiempo del Centro de México, la selección mexicana estará enfrentando a Brasil. y posteriormente se estará llevando a cabo el duelo entre Estados Unidos y Canadá. Es curioso porque México ha ido fortaleciéndose en este torneo y si analizamos los rankings de los diferentes equipos que están, México no tenía posibilidades reales de poder llegar hasta estas instancias. Ya lo ha hecho y no solo eso, está peleando de tú a tú ante las mejores. De eso y más habló Pedro López, lo escuchamos.
Yo creo que es más atractivo tanto para las jugadoras como para el cuerpo técnico tener la oportunidad de vencer a una selección que ha estado por encima tuyo o que ha tenido mejores resultados tuyo, como dije antes de Estados Unidos, pues porque tienes poco que perder y mucho que ganar. La alegría que te puede dar ganar el partido de mañana, no solamente por clasificar a la final, sino por posicionarte, ¿no? El sentirte fuerte, el sentirte que tienes un gran equipo, que lo de Estados Unidos no fue una casualidad, sino que es una realidad. Y no sé, lo de favoritos, yo pienso siempre que cada partido es una historia que se empieza a escribir de cero. Pienso que jugamos en casa, que el público va a estar con nosotros. Pienso que aparte nosotros le damos absolutamente todo al público. Son muy generosas en los esfuerzos. Y les invito a todos los mexicanos o aficionados de México que vengan, porque mañana le vamos a dar absolutamente todo, todo.
Parte de lo que ha señalado el técnico de la selección femenil, Pedro López, estuvimos en el entrenamiento hoy por la mañana al norte de San Diego, donde trabajaron por espacio de hora y media, los primeros minutos abiertos a la prensa, y se ve un gran ambiente, Raúl, que esperemos mañana se pueda reflejar en un estadio para 35,000 espectadores, fundado hace 2 años, muy cercano al Qualcomm Stadium, un estadio mítico y vaya que histórico en esta parte de California, Raúl.
Perfecto, José Luis, mañana 6:00 p.m, tiempo de México, o sea 4:00 p.m, tiempo de San Diego, es el partido, ¿verdad?
Correcto, y a las 7:15, es decir, acabando el México contra la selección de Brasil, se estará disputando el juego entre Estados Unidos y Canadá, que aquí el gran mérito de la selección mexicana es haber mandado a Estados Unidos a enfrentarse a Canadá con esa victoria en la fase grupal, porque si no estaríamos hablando de un México enfrentando otro camino y no contra Brasil, ¿no?
Perfecto, José Luis, mañana hacemos otro enlace previo al partido. Y ahora nos vamos con Hugo Salcedo. Hugo, comentarista de mucho prestigio de TUDN, de Televisa, de mucho tiempo, bueno para el comentario, especialista, bueno, ¿para qué les digo? Porque especialista, van a ver lo que va a hacer Hugo Salcedo nuevamente. Él es director de Museo Soccer, que nos va a platicar Hugo de esto, y vale la pena que usted lo visite, de veras que vale la pena. ¿Cómo estás, Hugo?
¿Qué pasó, Raúl? Qué gusto saludarte, al igual, por supuesto, a toda la gente. Efectivamente, ya viene la segunda edición de Museoker y, pues, por supuesto, la invitación para que ustedes y todos asistan, porque, pues, más que una exhibición de playeras o de artículos de fútbol, que lo es, pues yo la considero un recorrido por la historia, la cultura, la tradición, la geografía, la historia también contada desde diferentes artículos deportivos. Eso es lo que considero Museoker. Son más de 1,500 los objetos que estarán exhibidos, 37 secciones diferentes, secciones como, por ejemplo, la historia de los mundiales, naturaleza y fútbol, música y fútbol, grandes cracks, la historia del fútbol en México, que no solamente abarca primera división, sino también muchas otras. Así es que ojalá y se puedan dar una vuelta 15, 16 y 17 de marzo, es decir, próximo viernes, sábado y domingo en Expo Reforma, un lugar muy céntrico aquí en la Ciudad de México. Los horarios muy flexibles, de 10 de la mañana a 8 de la noche, los 3 días, la venta de los boletos, los 3 días ahí en taquilla. Ojalá y de verdad se puedan dar una vuelta, les va a encantar a los futboleros y a los que no son tan futboleros, también les garantizo que se van a dar un recorrido muy, muy grato por todo lo que tiene que ver la historia de la humanidad.
O sea, le va a gustar a Burak también.
A Burak le va a gustar porque se va a poder enterar, por ejemplo, mira, así rápido, aquí tengo un objeto. ¿Sabían que el registro de temperatura más bajo en la historia de la humanidad es de menos 71,2 grados en un pueblo que se llama Omiacón? Aquí está la playera de ese equipo en Siberia, y de este tipo de historias se van a poder enterar muchísimas. -71.2, el registro más bajo según The Weather Channel, y sucedió en 1924. De estas historias se van a poder enterar de muchísimas ahí en Museo Kerr.
Enrique.
Sí, Hugo, qué gusto saludarte. Esta segunda edición, como mencionabas, para aquellos que fueron la primera vez, y también para alentarlos, que también estoy seguro que es una visita que se puede hacer una y otra vez, pero ¿qué van a ver distinto con respecto al primer año?
Enrique, qué gusto saludarte. Es mucho más visual y la manera en la que lo estoy exhibiendo es mucho más acercada a un museo que estrictamente a una colección de playeras y a una colección de trofeos, de balones, de juguetes. Ahora también se han hecho muchas secciones para los niños, por ejemplo. Hay una vitrina de Lego, hay una vitrina de juguetes, una vitrina de figuras, una vitrina de balones de diversas fabricaciones, como por ejemplo mármol negro, barro negro, arte huichol, de cristal, de madera, de latón. Hay un exhibidor estrictamente para balones y pues sobre todo las historias. Ahora son más historias que tienen que ver con museo y no estrictamente con una exhibición de playeras de fútbol. Ese sería una de las principales diferencias, Enrique. Por ejemplo, así rápido esta. Esta está inspirada, es del Club Atlético La Paz, y está inspirada en la bioluminiscencia, que es un fenómeno que se ve en muy pocas playas del mundo, y en La Paz son por lo menos dos playas en las que se pueden ver. Es otra más de las historias que en algún momento la gente se va a poder enterar. Por eso decía que está hecha para los futboleros, pero para los que no les gusta tanto, ahí va a haber, por ejemplo, una sección de música y fútbol, de moda y fútbol. Las marcas más prestigiadas en algún momento se han involucrado con el fútbol y mucha gente que no está tan enterado va a poder decir, mira lo que puede en algún momento generar el fenómeno del fútbol.
¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas tardes. Antes que nada, felicidades por montarlo otra vez, por la colección y por darle la oportunidad a la gente de ver todo esto que vas a poner a partir del viernes. ¿Cuánto se debe tomar la gente? ¿Cuánto calculas que sea prudente que esté adentro la gente para que se organicen y planeen su visita?
Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Pues mira, de la edición anterior hubo gente, más o menos para que lo consideren, hubo gente que me pidió que si al día siguiente podía ir para terminarlo, para darle el recorrido completo. Son 1040 metros cuadrados. Yo calculo que así, en un recorrido más o menos rápido, porque esta gente, pues sí, la verdad es que se demoraba en cada uno de los objetos, yo calculo que aproximadamente unas 3 o 4 horas, para darle un recorrido completo y conocer todas las historias, que no sea así superficial, sino que se detengan en cada uno de los detalles y en cada uno de los objetos, entre 3 y 4 horas aproximadamente.
Hugo, pues felicidades, por allá nos vemos, invitamos a la gente. ¿Le repetimos a dónde es para que la gente vaya?
Claro que sí, Raúl, es 15, 16 y 17 de marzo, el próximo fin de semana, Expo Reforma, un lugar muy céntrico, de 10 de la mañana a 8 de la noche los 3 días, y la venta de boletos en taquilla los 3 días. Ojalá y se puedan dar una vuelta, de verdad, insisto, les va a encantar, porque es un concepto que por lo menos aquí en México no se maneja tanto, cuando se concentra más hacia un museo y no estrictamente hacia una colección de artículos deportivos, que de esa hay muy buenos aquí en México.
Perfecto, Hugo, un abrazote.
Igualmente, un fuerte abrazo y muchas gracias por el espacio.
Al contrario, con muchísimo gusto y felicidades. Por allá estaremos. No, bueno, no sé qué, y se me olvidó preguntarle qué hace con las playeras después. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el padre de Max Verstappen, Jos Verstappen, habría amenazado con usar la cláusula de contrato que le permitiría a su hijo salir de la escudería Red Bull para fichar con otro equipo en caso de que Christian Horner mantenga su puesto como jefe del equipo. Así lo dijo el propio Jos en entrevista para medios locales, abriendo paso a un sinfín de rumores al respecto, por lo que la escudería austríaca le habría pedido no acudir al Gran Premio de Arabia Saudita para calmar la presión mediática. En el tenis quedó definido el cuadro principal para el torneo de Indian Wells, donde los primeros cabezas de serie entrarán en actividad hasta el viernes. El español Rafael Nadal enfrentará mañana al canadiense Milos Raonic a la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, y en el camino no se encontrará con Novak Djokovic hasta unas hipotéticas semifinales y con Alcaraz hasta una hipotética final. El argentino Diego Schwartzman fue eliminado en la ronda de clasificatorios ante el japonés Shintaro Mochizuki. En el básquetbol de la NBA, los Soles de Phoenix confirmaron que Devin Booker causará 10 días de baja tras sufrir una lesión el pasado sábado ante los Rockets de Houston, cuando el jugador sufrió un esguince en el tobillo derecho, por lo que podría regresar hasta el 9 o 14 de marzo. Y en el softball, hoy inician los juegos de semifinal en los playoffs de la Liga Mexicana. A las 7:00 p.m. en la capital del país, Diablos Rojos del México Femenil enfrenta en el primer juego a Charros de Jalisco, mientras que a las 7:30 Sultanes de Monterrey Femenil enfrentan a el Águila de Veracruz en el Beto Ávila.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, ya veníamos en días anteriores anticipando la salida de Russell Wilson como quarterback del equipo de los Broncos de Denver. Wilson, que llegó al conjunto de los Broncos procedente de Seattle, que recibió de parte de Denver 5 selecciones colegiales, incluyendo 2 de primera ronda, 2 de segunda ronda y 3 jugadores. Y lo que llegó a los Broncos de Denver fue Russell Wilson y también una selección de cuarta ronda en el draft. Y el caso es que no era el mariscal de campo de Sean Payton, el entrenador en jefe de este conjunto, que acaba de tener su primera campaña al frente de los Broncos de Denver. Nathaniel Hackett era entrenador en la primera campaña de Wilson con los Broncos, y a fines de la campaña anterior todavía estaba con posibilidades matemáticas, complicado, pero matemáticas, las posibilidades para el equipo de los Broncos de meterse a la postemporada, y le pidieron los Broncos a Russell Wilson que alterara una cláusula en su contrato en donde se señalaba que si se presentaba alguna lesión, entonces su dinero estaría garantizado. No cambió esa cláusula, el equipo de los Broncos de Denver de plano lo guardó para los 2 últimos partidos de la campaña regular. Jarvis Seedham estuvo como titular de los Broncos en esos 2 partidos, y pues así termina una historia triste en realidad de este mariscal de campo que ganó un Super Bowl con Seattle, que estuvo muy cerca de ganar un segundo de no haber sido aquella intercepción de Malcolm Butler cuando estaban los Halcones Marinos dentro de la yarda 5 frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Abrió 30 partidos, ganó 11, perdió 19, pero nunca se llevó en realidad con Sean Payton. Los Broncos de Denver ahora se van a tener que comer 85 millones de dólares de salarios de Russell Wilson, y a ver cómo lo reparten. Tiene la campaña del 2024 y también del 2025 para repartir ese dinero, pero por lo pronto, al cortarlo antes del 17 de marzo, se están ahorrando el salario garantizado de Wilson para el 2025, cercano a los 40 millones de dólares. Los Broncos de Denver tienen la selección número 12 en el draft, y debe haber todavía mariscales de campo que estén disponibles para ese momento. Y sobre el futuro de Wilson, pues se habla acerca de la posibilidad que vaya a Atlanta. Su esposa Ciara, que es una cantante muy famosa, ella es de Atlanta. Se habla de los Raiders, de los Vikingos de Minnesota, a ver qué es lo que pasa con Kirk Cousins, que se convirtió en agente libre, su mariscal de campo, y también de los Acereros de Pittsburgh. Pero pues es una historia muy muy interesante, sobre todo de alguien, Raúl Eduardo, que estaba antes de llegar a Denver pues casi como un seguro miembro del Salón de la Fama, pero con lo que pasó en los Broncos los últimos 2 años, parece que se pudo haber sacado del Salón de la Fama.
¿No querrá ir a los Vaqueros para que vuelva a levantar su imagen?
No, Raúl, pues Dak Prescott va a estar con los Vaqueros para la próxima campaña, Y Prescott le va a pegar en el tope salarial a los vaqueros en el 2024 con casi $60 millones.
Oye, Enrique, ¿tanto puede pesar un plan de juego y un equipo? Porque la diferencia de Russell Wilson fue increíble entre lo que jugaba con los Halcones Marinos y lo que terminó siendo con los Broncos de Denver, ¿no?
Sí, fíjate que el primer año fue un desastre porque Nathaniel Hackett, que había sido coordinador ofensivo de los empacadores de Green Bay, a él lo llevaron a los Broncos de Denver con la idea de que se llevara, de que jalara a Aaron Rodgers. Sin embargo, eso no prosperó y entonces llega Russell Wilson, pero fue un desastre Denver con Nathaniel Hackett. Tan es así que lo corrieron cuando todavía no había finalizado la campaña. Y luego, en el caso de Peyton, acostumbrado a trabajar con Drew Brees, pero la verdad es que nunca hubo empatía con Russell Wilson y aparentemente nunca fue capaz Wilson de hacer en el terreno de juego lo que le pedía Sean Payton, y por ese motivo pues es que salió y sus números fueron a la baja, aunque no fue una campaña tan mala, si es que estamos hablando acerca de la cuestión de cifras para Russell Wilson, que bueno, pues todavía tiene cuerda y estoy seguro que va a ser titular con algún equipo el año próximo. Otra cosa también del fútbol americano es que Michael Pittman, receptor abierto de los Potros de Indianápolis, él finalmente recibe la etiqueta de jugador franquicia con los Potros de Indianápolis. Esto quiere decir que si no llega a un acuerdo a largo plazo y si no hay otro equipo que esté interesado en él, podría cobrar entonces $21.8 millones, que es el tabulador para receptor con sus características para el 2024. Ahora, hay otros equipos que pueden negociar con él. Los Potros tienen la primera opción, ellos pueden igualar la oferta que le hagan, y en dado caso de que Pittman se vaya con otro equipo, entonces ese equipo tiene que indemnizar a los Potros con dos selecciones de primera ronda. Es algo que me parece interesante. Ahora, hay jugadores que no les dieron etiqueta de jugador franquicia, como es el caso de Saquon Barkley con los Gigantes, o también de Tony Pollard con los Vaqueros de Dallas, o Josh Jacobs con los Raiders. Hay muchos movimientos muy interesantes que se van a dar la semana próxima, cuando inicie el año nuevo de la NFL. Ahora, les quiero contar una historia, Raúl Rabardo, realmente increíble.
Venga.
Hoy es el aniversario número 51 de esto que pasó, y sucedió con Fritz Peterson y Mike Kekich. Ellos eran pitchers de los Yankees de Nueva York. De hecho, Peterson, 11 temporadas en Grandes Ligas, estuvo con los Yankees, Cleveland, Texas. De hecho, su mejor año fue con los Yankees en el 70, 20 ganados, 11 perdidos. Inclusive estuvo en el Juego de Estrellas en ese 1970. Y Kekich, una carrera un poquito más discreta, estuvo con Dodgers, Yankees, Cleveland, Texas, Seattle. Y finalmente estuvo con el béisbol de Japón entre 65 y 77. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que un día como hoy, de 1973, estos señores que eran amigos y las familias también desde 1969, intercambiaron esposas, intercambiaron hijos, intercambiaron perros, aunque usted no lo crea. Y bueno, Fritz Peterson y la que era la esposa de Kekich, Susan, resulta que ellos a 51 años de historia se mantienen casados. En cuanto a la situación de Mike Kekich y de Marilyn Peterson, la que era la esposa de Fritz Peterson, pues ellos duraron un ratito y tronó. Pero es un caso increíble, increíble, y además, pues sí, digamos que hemos sido un poquito más, por decirlo de alguna forma, open mind en los últimos tiempos, pero esto en el tiempo, en 1973, y ahora en el 2024, pues no deja de sonar bastante extraño, ¿no? La esposa y los hijos, oye, me gusta tu gran danés, o me gusta tu pequinés, en fin, no sé, pero qué cosa.
Qué cosa, sí. Oye, qué bueno que no tenían gatos, porque si no también, ¿eh?
Oye, Enrique, no seas así, averíguanos cómo fue la negociación, o por favor.
Se me ocurre un comentario, pero no lo voy a hacer.
No, mejor no lo digas.
Sí, no, la verdad, Sí,
luego,
no, pues sí.
Luego por ahí,
increíble.
Luego por ahí te comento en cortito de unos futbolistas.
Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues eso sucedió hace 51 años. Y bueno, también comentar, escuchamos a Bezabé hace un momento sobre el torneo de Indian Wells, que vamos, es un evento muy importante, catalogado como el quinto Grand Slam del año, que es la puerta prácticamente para que venga el Abierto de Francia en Roland Garros, y en donde estará jugando Rafael Nadal el día de mañana en contra de Milos Raonic, tenista canadiense, que es unos 3 años más joven que Rafael Nadal, pero Nadal parece que está en condiciones para tener una temporada importante, inclusive el pensar en que después de que venga Roland Garros, torneo que ha ganado en 14 ocasiones, tiene 22 títulos de Grand Slam, 14 han sido en Roland Garros, la ilusión de participar en esas mismas canchas en los Juegos Olímpicos. Y qué mejor el hecho de que se pueda dar una pareja junto con Carlos Alcaraz. Alcaraz, que ha señalado que a él le interesa ganar Roland Garros, desde luego, pero que le hace más ilusión ganar el torneo olímpico. De manera que, pues, ojalá pueda tener un buen evento en esta ocasión Rafael Nadal, Rafael Eduardo, y sobre todo que pueda estar alejado de las lesiones y que pueda tener una temporada larga, importante, particularmente porque él había señalado que este podía ser su último año en el tenis.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 9 de la Liga MX Femenil con el empate a 3 entre Pumas y Tijuana. Mazatlán cayó en casa 0-4 ante Tigres, mientras León consiguió la victoria de visita en el Alfonso Lastras 2-0 sobre Atlético de San Luis. Juárez cayó en la frontera 1-3 contra el Atlas, Querétaro venció a la Máquina 3-0 y Toluca derrotó a las Águilas del América 3-0 en el Nemesio 10. Escuchamos al estratega de la Escarlatas, Gabriel Velasco.
El trabajo que ha hecho todo nuestro cuerpo técnico para recuperar a las jugadoras, para recuperar al equipo, y eso nos tiene muy, muy contentos, muy en el camino, y no es fácil. Es un equipazo América, de verdad, mis respetos. Es un equipazo que ha estado en finales, que está muy bien dirigido, que tiene una idea clarísima, y yo creo que eso todavía enaltece más el trabajo de nuestro equipo hoy.
Pachuca derrotó a Puebla 2-0 en la Bella Irosa, mientras Chivas venció a Necaxa 4-0 y Rayadas goleó a las Guerreras de Santos en la Sultana del Norte 6-0. Al finalizar 9 jornadas en la Liga MX Femenil, las Amazonas de Tigres mantienen el liderato y el invicto con paso perfecto y 24 puntos, seguidas por las Tuzas de Pachuca con 20 unidades. Le siguen América y Rayadas con 19 puntos, Chivas son quintas con 28, mientras León ya es sexto con 17. Toluca se instala en el séptimo sitio con 13 puntos y Juárez toma el octavo puesto de la clasificación con 12 unidades. Katy Martínez de las Águilas del América se mantiene como líder goleadora con 11 dianas.
Bueno, aquí con el estudio le agradecemos su presencia a Mario Riestra, que nos trae este libro que se llama Leyendas Enfranjadas, por Mario Riestra. Es la historia del equipo de Puebla, y se ve bien, ¿verdad? Sí. En 100 jugadores, 100 figuras, futbolistas, directivos, de todo, ¿verdad?
Sí, bueno, pues buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación.
No, gracias por venir, ¿eh?
Está el Puebla por cumplir 80 años y quisimos hacer esta publicación. Nos tardamos 2 meses. Entrevistamos a 80 de las 100. Las demás ya se nos adelantaron. Y entrevistamos jugadores, técnicos, dueños, directivos y un par de periodistas que influyeron mucho en el equipo de fútbol Puebla, ¿no? Son personajes que nos dejaron mucho de su sudor, de su sacrificio, de su empeño para que el Puebla sea una institución histórica, ¿no? Porque quizás hoy no nos esté yendo bien, pero no deja de ser una gran institución.
No, con este libro te das cuenta de la cantidad de figuras que desfilaron por ahí.
sin duda. 8 décadas, arranca por supuesto con el fundador, don Joaquín Díaz Loredo, en 1944, y termina con Larcamón, como uno de los referentes últimos que hemos tenido, con 4 liguillas consecutivas. Y sí, ahorita hablábamos en el corte, ¿no? Hoy todos hablan del Inter de Miami, de Messi, de Busquets, de Jordi Alba, pero hace 44 años, ¿a poco se acuerdan de que por el Puebla pasó Pirri, capitán del Real Madrid, sí, Asensi, capitán del Barcelona, Santiago Idígaras, que venía de ser campeón con la Real Sociedad, Llangostera, portero suplente del Barcelona, en un esfuerzo inédito de europeización, ¿no? Algo muy similar.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un gusto que estés aquí. Bienvenido. Fíjate que viendo el libro, donde le abras, te encuentras una historia de una figura increíble. Ayer justamente aquí en el programa yo comentaba la época por la que pasa el Puebla, que es una tristeza, de verdad una tristeza. Y cuando ves este libro te das cuenta que es más triste todavía, ¿no? Porque aparte de todo, la afición de Puebla es una gran afición al fútbol y ya está acostumbrada a tener grandes equipos y grandes figuras, ¿no? Que a lo largo de la historia han estado ahí. Y de verdad, si ves aquí, te repito, en donde abras, te encuentras una figura y una historia maravillosa.
Sí, bueno, es un libro muy fácil de leer, muy amigable, muy incluso para los niños, ¿no? Como inspirado en la metodología de Alberto Lati, de una microbiografía y una ilustración. Y sí, bueno, pues triste el momento del Puebla, y más triste que va a coincidir con el 80 aniversario de su fundación, que se va a conmemorar en abril de este año, cuando tendríamos que estar pensando en grande, recordando estos muy importantes momentos del Puebla, gloriosos en muchas épocas, y como toda institución también ha habido momentos regulares y no tan buenos y malos. Pero aquí justamente vamos a conocer a través de los protagonistas la historia del Puebla. Es un homenaje a ellos también, y bueno, qué bueno que muchos de ellos lo hayan podido recibir en vida.
Fíjate, aquí me encontré con Oscar Washington Tavares. Pocos saben que Tavares estuvo en el equipo de Puebla, ¿eh?
Breve sí, paso por el Puebla, pero quisimos inmortalizarlo porque llegó a ser un grande, ¿no? Del fútbol internacional.
Hombre, dejó a Uruguay ya no sé cuántos años, fue técnico de Boca. Sí. Es el, para que nos entiendan, el Nacho Treyes uruguayo, ¿no?
Sin duda. Y también está Nacho Treyes.
Mira nomás.
Nacho Treyes, que pues también simpatiquísimo, que nos contaba. Fíjense que el aguador del Puebla, el More, que también el está More, dentro sí, del equipo, no, cumple 60 años en la institución. Le tocó la época de don Nacho Treyes y nos contaba que le decía don Nacho Treyes: estudia el reglamento. Y cuando yo te diga, vas a entrarle a dar agua a los rivales, porque el reglamento te penaliza si le das agua a los de tu equipo, pero no te penaliza si le das agua a los rivales. Quiero que interrumpas el ritmo del juego. Entonces, vaya, un adelantado de su época, ¿no?
El buen Nacho. Una más de Nacho Treyes. Sí. Oye, Mario, ¿de qué equipo se acordará más la afición de Puebla que vio todo? ¿De aquel primer campeonato con Manolo Lapuente y Luis Enrique Fernández, o de aquel segundo campeonato donde tenían un verdadero equipazo? Yo creo que ese segundo equipo, el segundo título del Puebla, debe ser de los mejores equipos en la historia del fútbol mexicano.
Y también con Lapuente.
Sí, también con Lapuente.
Es yo creo que es un tema generacional, ¿no? Dependiendo la edad, unos se acuerdan más de el Puebla de Pirri Asensi, otros después del de Muricy, el de René Paul Moreno, Moy Camacho, Pedro Soto, Raúl Arias, el Chaplin Ceballos, Ítalo Estupiñán.
No, bueno, ese equipo.
También un equipazo que además fue considerado de desechos, ¿no? Porque gente uh-huh. ya grande, pero que todavía tenía mucho jugo. Un poquito más jóvenes, digamos, de mi edad para arriba, pues nos acordamos del 89-90, de ese gran equipo del Puebla que era dominador con Poblete, con Aravena, con Marcelino Bernal, el Chepo de la Torre, Chicharito Hernández, Pablo Luis Esparza, Larios. Pablo Larios, Edgardo Fuentes, un trabuco. Pero también hay otras generaciones que se acuerdan más, pues, de Carlos Muñoz y Rabaida, de los Chelis Boy, ¿no?
Rabaida era un espectáculo.
Espectáculo.
Bueno, el equipo de Chelis también.
También,
que generó mucha simpatía, ¿eh?
Y a todos esos de los que hemos hablado, salvo a los que ya fallecieron como Larios y como Ítalo Estupiñán, a todos los logramos entrevistar. Fue una odisea, 80 entrevistas por 8 países, obviamente a partir de la tecnología, pero todavía pudimos exprimirles un poquito esas anécdotas. Es una batalla contra el olvido y un grito de gratitud para todos ellos por lo que le dieron a la institución y al Puebla, ¿no?
No, la verdad que mira, yo estoy aquí Ya no sé en dónde pararme porque encuentro, mira, Sergio Almaguer, que también pasó por Puebla, Bartolota, Carlos Poblete, el Búfalo,
el capitán Roberto Ruiz Esparza, por supuesto.
Beto Aspe,
¿no? Claro,
Aspe,
ahí está, sí. También, y grandes anécdotas. Yo las catalogo de tres tipos, ¿no? Las futboleras, sí, ¿no? Porque pues Almaguer, ahorita decías, en el 89-90 La Puente le dijo, vas a ser el mejor central de México, deja de ser delantero, y no quiso. Se encuentran en Necaxa 8 años después, lo baja a la central y gana todo, ¿no? Llega a ser tercer lugar del Mundial de Clubes, subcampeón de Copa América, subcampeón de Copa Libertadores, en fin, las anécdotas futboleras. Luego las anécdotas humanas, ¿no? De, por ejemplo, nos contaba Muricy Ramalho, mi papá fallece días antes de la vuelta de la final contra Chivas. Yo me quería regresar. La Puente me dice, ¿qué hubiera querido tu papá? Se queda, mete uno de los goles en la tanda de penales y queda campeón. Esas anécdotas humanas. Y luego están también las morbosas, porque en todo vestidor pues hay broncas, no, contrataciones.
De todo.
Chismes. Entonces, me dicen de broma que debe haber una segunda parte que se llame Leyendas Negras en franja. Pero esta es todo en positivo, ¿no?
Oye, ¿quién es para ti la gran figura del Puebla?
Para mí, sin duda alguna, Manolo Lapuente. La verdad es que como jugador, un crack, entregado, además identificado con Puebla porque su familia es de Teciutlán. Después como directivo, ¿no? En esta primera etapa con Benito Pardo como presidente, con Suárez como dueño, en este momento de europeización, en el que van a traer a Axel Bierman y a todos estos españoles que ya mencionamos. Y después como técnico debutante, a los que habrán sido 38 años, quedar campeón, volverlo a ser campeón. Vaya, alguien que quiere mucho la institución, que vive en Puebla, para mí Manolo Lapuente.
Perfecto, Manolo Lapuente lo recuerdo también muchísimo en un partido contra el América.
Claro, el de la bronca,
el,
¿no?
El día de los balones de Trelles también.
Manolo, yo lo recuerdo mucho como entrenador, cuando yo jugaba en el Necaxa, nos ganaron una semifinal con una estrategia maravillosa de Manolo.
Oye, le acaban de hacer un homenaje a Lapuente en la Federación Mexicana de Fútbol, y nos contaba Peláez que después de ese partido donde gana 3-2 Puebla en la ida, que termina portereando Poblete, ¿sí?, y 0-0 en la vuelta y pasa a la final, Borja le llama a los jugadores y les dice, ¿qué hacemos para la siguiente temporada? Y se jactaba Peláez de que él le dice, pues contratemos a Lapuente, que fue el que nos ganó.
Correcto.
Y de ahí viene la gran época del Necaxa, ¿no?
Pues mira, y fue una gran época. Pues oye, Mario, nuevamente felicidades y excelente libro. Y la política ahorita...
Estamos a punto de iniciar una nueva faceta, pero bueno, por el momento, aprovechando que todavía no inician los procesos locales hasta dentro de 3 semanas, pues agradecido por la invitación para difundir esta obra, querido.
Perfecto, perfecto, Mario. Muchísimas gracias y estaremos pendientes. Y si haces la segunda, sería maravilloso.
Con gusto.
Dale, vale, gracias. Y bueno, rápidamente, mañana hay Champions,
¿verdad? Sí, resumen, Raúl. Bayern Múnich le gana 3-0 al Lazio, 2 goles de Harry Kane. La Real Sociedad pierde 2-1 con el Paris Saint-Germain, 2 goles de Kylian Mbappé. Ojo con el Paris Saint-Germain, ¿eh? Y mañana Real Madrid recibe al Leipzig, el Madrid va ganando 1-0. El Manchester City recibe al Copenhague, el Manchester City va ganando 3-1.
Qué bien juega el Paris Saint-Germain, juega muy bien. Bueno, pues nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.